Padre Celestial, en este día damos las gracias por el Señor Jesucristo y cómo Él trajo luz donde reinaba la oscuridad de nuestra vida. Él nos proveyó de la esperanza que nosotros no teníamos, consiguió la paz a la que nosotros ni podíamos aspirar. Y por medio de su cruz hoy estamos vivos y espiritualmente vivos, pero todavía luchando con nuestra vieja naturaleza. Por eso te pedimos, oh Dios, que tu palabra vuelva a ser ese faro, esa lámpara que ilumina nuestros pies, para que respondamos de una manera agradable a ti. Guíanos a toda la verdad a través de tu verdad, y que sea tu verdad la que realmente nos permita crecer en semejanza a Cristo. Es a Él a quien queremos seguir, porque es a Él a quien estimamos y amamos, porque Él nos amó primero. Sea la gloria para ti en esta mañana, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace solamente unos días, y aduciendo razones relacionadas con el clima, la FIFA decidió cambiar el horario del partido México-Inglaterra. Un partido que iba a disputarse por la tarde, pero luego pasó a ser ubicado en un horario de mañana, justo a la hora de este servicio en el que nos encontramos. Alguno no lo sabía y hasta trajo la camiseta de México. La cuestión es que en el momento en el que se produjo ese cambio, la tentación apareció de repente. La agenda de muchos se vio trastocada y afectada. Venir a la iglesia o quedarse viendo un partido tan determinante como ese, histórico además, jugándose en un estadio como el Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¡Qué tentación para más de uno! Gracias a Dios por el cambio que la FIFA produjo a última hora, en último momento, porque la organización del torneo dio marcha atrás. Y los que no han llegado a la iglesia hoy tendrán que buscarse otra excusa. Este es solamente un ejemplo de esa serie de tentaciones, algunas más grandes, otras más pequeñas, que enfrentamos cada día, que enfrentamos todos los días. Y es que vivimos en un tiempo en el que uno puede pedir la cena sin levantarse del sofá, con un solo movimiento de dedo, y un coche eléctrico sin conductor le trae hasta la puerta su cena y un robot se la entrega en la mano. Increíble. Como decía la canción, el futuro ya está aquí. Pero aún hoy, en este momento de la historia, en este tiempo tan sofisticado de la historia, la tentación sigue siendo parte de la historia, de nuestra historia. Y ese enemigo tan viejo como lo es el ser humano sigue activo, sigue operativo, casi desde el principio del mundo, literalmente desde la segunda página de nuestra Biblia. Y con él, todos los seres humanos, sin excepción, hemos de lidiar. Hablamos de la tentación porque no importa dónde uno viva, en qué época haya nacido, cuál sea su posición social o a qué se dedicaban sus padres, la tentación forma parte de la realidad de la vida aquí en la tierra. De toda vida aquí en la tierra. De hecho, la Escritura nos enseña que el mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse a la tentación porque en su humanidad Él estaba aquí en la tierra y también lidió con la tentación. Todo ser humano repetidamente, recurrentemente va a enfrentarse a la tentación, sin excepción. Así que no se ha equivocado de sala. Seguro que hay muchos talleres interesantes en este día de Sundays in July, pero confío que la palabra de Dios nos ayude a lidiar con la tentación. Y para ello les invito a abrir sus Biblias al capítulo 1 de la Epístola de Santiago. Vamos a estar leyendo los versículos 13 al 17, aunque este será nuestro texto base, nuestro campamento base. También tomaremos el tiempo de visitar algunos otros pasajes. Santiago capítulo 1, comenzaremos nuestra lectura en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fundamentalmente estaremos observando los versículos 13 al 15, pero tendremos ocasión también de visitar otros pasajes. Para muchos hoy, la tentación es sinónimo de algo apetecible, de algo deseable, algo cuestionable según en qué contexto, según en qué momento, pero algo que nos va a abrir la puerta a un disfrute peculiar, a un disfrute particular. Y tal es ese disfrute que las grandes marcas lo saben y lo usan como reclamo para vender sus productos. Ya sea que pensemos en comida, en cosméticos o incluso en coches. La lista de referencias a la tentación resulta algo llamativo pero inagotable al mismo tiempo. Se utiliza a la tentación como reclamo para vendernos estos y otros muchos productos. Por eso, para la mayoría, la tentación no es un problema. La tentación no es un peligro, sino más bien esa puerta que les permite alcanzar lo que verdaderamente desean desde lo más profundo de su corazón. Pero esta es una visión distorsionada de la tentación. Es una visión deformada de la tentación. Es, además, una visión interesada de la tentación. ¿Cuál sería entonces una definición ajustada a la realidad de la tentación? Bueno, hace ya 4 siglos, John Owen, preparando una serie de sermones para un grupo de estudiantes, escribió lo siguiente: cualquier cosa dentro o fuera de nosotros que tenga ventaja para obstaculizarnos en el deber o provocarnos a pecar, o darnos ocasión para ello. Me parece una definición sencilla, pero bastante útil para que podamos pensar adecuadamente y bíblicamente en la tentación. Me voy a permitir el leerla una vez más. Cualquier cosa, fíjense en esto, cualquier cosa puede ser una fuente de tentación si dentro o fuera de nosotros, dice Owen, provoque ventaja para obstaculizarnos en el deber o provocarnos a pecar o darnos ocasión para ello. Cualquier cosa, dice Owen. Y frente a este cualquier cosa, observamos que uno de los males más extendidos en la iglesia contemporánea es el poco temor que se le tiene al pecado, a la posibilidad de vernos sujetos al pecado, afectados por el pecado. Es inquietante lo poco que pensamos en lo peligroso y dominante que resulta el pecado. Y a veces actuamos y vivimos como si el pecado no existiera, como si fuera parte de una vida anterior, sí, por supuesto, donde era predominante, pero que no tuviera ramificaciones en nosotros todavía hoy. Conozco a alguien al que cada vez que alguien le pregunta cómo estás, siempre responde de la misma manera: en Cristo. Estoy en Cristo. Y qué buen recordatorio y qué bendición es estar en Cristo. Pero esa moneda tiene dos caras, porque la propia Escritura nos enseña que todavía no le vemos como quisiéramos verle y no compartimos el mismo espacio como un día lo compartiremos. Se habla mucho de alcanzar todos nuestros sueños, aún en el mundo evangélico, pero se habla poco de cómo resistir al pecado. No hay temor a pecar ni tampoco a las consecuencias del pecado. Y esto es verdaderamente preocupante. Porque una de las estrategias más habituales del pecado es la de endurecernos. Aún a los creyentes, dice la Escritura, esto es algo que les puede llegar a suceder si no son cuidadosos. El pecado nos insensibiliza y nos aleja de Dios. El pecado contrista al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esto no agrada a Dios y no nos ayuda a ninguno de nosotros. Por eso dice 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos llamados a no bajar la guardia, a ser precavidos, a estar vigilantes. Sí, sabemos cómo termina todo, con un Cristo triunfante y en gloria sentado en el trono. Pero la pregunta no es dónde va a estar Cristo en el día que está por llegar, sino dónde vas a estar tú. El momento de la tentación puede ser el último antes de caer en las garras del pecado. Y lo que para algunas personas no tiene mucha importancia, todo lo contrario, cuanta menor sea su resistencia a la tentación, mejor para ellos, piensan ellos. Para usted, si usted es realmente cristiano, si realmente hablamos con un seguidor de Cristo, tiene toda la importancia. No hay nada más importante que esto para un cristiano, porque no hay nada más necesario para un creyente que vivir de una manera digna del Evangelio. No porque la vida es la que nos provoca una ventaja, la que nos supone una ventaja, la que nos provee de una ventaja, sino porque esa ventaja que recibimos en Cristo se manifiesta de una vida y con una vida digna del Evangelio de Cristo. En España se dice eso de que por la noche todos los gatos son pardos. No sé si han escuchado ustedes ese mismo refrán. Hay gatos en todas partes, ¿verdad? Bueno, esto apunta a que da igual unos que otros, que no existe diferencia entre unos y otros. Pero esto que sucede con el mundo, con los que pertenecen al mundo, para quienes todos los gatos son pardos, no debería ser su caso si pertenece al Señor. Para el cristiano sí que existe diferencia, y hay una gran diferencia entre lo que un día fuimos y lo que un día seremos, y mientras tanto lo que hoy deberíamos ser en Cristo. Y de esto nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, cuando se refiere ahí a esa novedad de vida que han de experimentar todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Dice Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como también los gentiles andan, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo ha de manifestarse de muchas maneras y una de ellas tiene que ver con cómo vamos a lidiar con la tentación. Una tentación que en el pasado suponía una derrota sistemática para todos nosotros, pero que ahora habremos de enfrentar con otras armas y también, por supuesto, con otros resultados. La tentación es real. Pero si su cristianismo es real, si el Señor ha obrado en su vida, si el Señor ha transformado su vida, no puede usted dejarse llevar por la tentación. No se puede dejar atrapar por la tentación y de ninguna manera debería usted perderse en la tentación. Es por eso que necesitamos un manual contra la tentación. Y del mismo modo, en esta época de mundial en la que todo el mundo sabe de fútbol, ¿verdad? Todo el mundo sabe de fútbol. El otro día fuimos a un estudio bíblico y los hermanos no sabían nada del libro de Oseas que estaban estudiando, pero se sabían la alineación de todos los países. Algunos dicen, con el tiempo la memoria se estropea. No lo creo. Después de ver lo que yo vi en ese estudio, no me convertí al Evangelio, pero sí creí otra vez en la humanidad. Increíble, qué aficionados hay aquí escondidos en estos muros. Del mismo modo que un equipo estudia a su rival en estas semanas, nosotros debemos estudiar a nuestro rival, pero no simplemente durante un tiempo. Hemos de comenzar por reconocer que tenemos un rival y un rival que es retorcido y que no juega limpio, que hace uso de argucias y de estrategias, pero además de reconocer que tenemos un rival, un enemigo al que enfrentarnos, hemos de identificar quién es. Hemos de saber exactamente quién es ese rival al que nos enfrentamos, cómo se presenta. ¿A qué se parece? Y por eso lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1 de su epístola resulta de tanta utilidad, de tanto beneficio para nosotros. Nos encontramos en el área de Los Ángeles, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, llena de carreteras y de edificios imponentes. Pero estando en un centro cívico tan notable, podemos llegar a perder de vista toda esa riqueza natural que el Señor ha creado y diseñado y de la que en un estado como es California se puede disfrutar también. Vivimos en un mundo hermoso y hay tantas cosas curiosas en este mundo que el Señor creó. Por ejemplo, yo no sabía que los caracoles, ahí donde los ve usted, tienen miles de microdientes. Cuando me enteré ya no quise tocar ninguno. Cualquiera se atreve, lo mismo le muerde. O que los pulpos tienen 3 corazones. Oh. Así me quedé yo también cuando me lo dijeron. Pero una cosa que sí sabía y que me sigue sorprendiendo es lo que sucede con los camaleones. ¿Cómo tienen esa capacidad de reflejar la luz al punto de adaptarse y de camuflarse hasta proyectar decenas de colores diferentes? Así funciona la tentación. Es capaz de hacerse pasar por lo que no es, de hacernos pensar en lo que no es, de movernos y provocarnos a anhelar lo que realmente no tiene valor para nosotros. Y esto es lo primero que nuestro texto en Santiago nos presenta en el versículo 13 de este capítulo 1. Ahí se nos habla del engaño de la tentación, el engaño de la tentación. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El engaño de la tentación. ¿En qué consiste el engaño? ¿Qué clase de engaño es este? El de acusar a Dios, el de culpar a Dios, el de hacer responsable a Dios específicamente de esa tentación que estamos enfrentando, de esa tentación con la que estamos lidiando y lidiando mal. ¿Y por qué se trata de un engaño? ¿Por qué estamos aquí ante una mentira? Santiago responde taxativamente. No puede ser más enfático, más vehemente. Dice literalmente, porque Dios es sin tentación del mal y Él mismo no tienta a nadie. En Él no hay sitio para la tentación. En Dios no hay espacio, no hay lugar para la tentación. De manera que Él no puede ser tentado y tampoco Él puede tentar a nadie. Existe una tendencia muy generalizada en el ser humano, seguro estarán de acuerdo conmigo, y es la de abrogarse el origen del éxito en lo bueno que le sucede al ser humano. Dicho de otra manera, nos adjudicamos el éxito de aquello que logramos. Y nos encanta que nos feliciten por ese éxito. Hasta los abuelos celebran el nacimiento de sus nietos. Oiga, no vaya usted tan lejos. No es mérito suyo. Ni los padres deberíamos celebrar el nacimiento de nuestros hijos como si de un mérito propio se celebrase. Es el Señor quien obró. Como dice el texto, de Él procede todo lo bueno que disfrutamos. Él es el Padre de las luces y todo don perfecto procede de este Padre de las luces. Pero nosotros somos tan rápidos en abrogarnos y en colocarnos la medalla del éxito en aquello que sucede. Pero al mismo tiempo, somos también muy rápidos en culpar a otros por los males que suceden. Y esto aplica perfectamente a la persona de Dios. Son muchos los que se olvidan de reconocerle a Él cuando alcanzan la gloria, pero son muchos también los que le echan la culpa a Él cuando las cosas no salen como les gustaría. Aún aquellos que dicen no creer en Dios, acusan a Dios de lo malo que sucede. Dios no existe, pero entonces ¿por qué el mal en el mundo? Pero no dice usted que Dios no existe, entonces ¿por qué culpar a Dios de ese mal en el mundo? Son muchos los que se olvidan de reconocer a Dios cuando alcanzan la gloria, pero muchos también los que le echan la culpa cuando las cosas no salen como les gustaría. Pero en este caso, Santiago está llevando este asunto un poquito más lejos y nos describe la actitud de una persona que está siendo tentada y en lugar de salir corriendo de esa tentación, se justifica. En lugar de dejar atrás esa tentación, se para delante de la tentación y dice, esto es de Dios, esto viene de Dios. Y si Él lo ha permitido, y si Él lo ha promovido, entonces Él es el responsable de lo que suceda a partir de este momento. ¡Qué atrevimiento! Pero así es como actúan demasiados. Y sin embargo, Santiago insiste en que ese es un planteamiento engañoso. E indica también que la tentación está logrando su objetivo en la persona de quien plantea la tentación en esos términos. La realidad del asunto y de la vida, dice Santiago, es que el autor de la vida no puede ser tentado ni él tampoco tienta a nadie. Y los verbos indican que nunca, en ningún caso, puede Dios ser incitado o provocado a pecar. Y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia va Dios a incitar a nadie a pecar. Qué terrible es pensar a lo largo de la historia cómo muchos grupos aparentemente cristianos han cometido todo tipo de tropelías y de barbaridades, de inmoralidades, apelando a que fue Dios quien lo puso por delante. Como muchos todavía hoy en ese mal llamado evangelio, pero no tan mal llamado, de la prosperidad, están enriqueciéndose a costa de utilizar a Dios para obtener sus fines, sin importar cuáles son los medios para ello. Hermanos, esto debería hacernos pensar en qué clase de ideas, qué clase de consejos, ¿Qué clase de orientación es la que proponen todos estos que nos presentan a un Dios menor, que nos predican a un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios inferior, es un Dios conspirador. Y sabemos bien dónde encuentran su origen todas estas ideas. ¿No fue esto lo que Satanás le sugirió a Eva en aquel huerto? ¿No fue Satanás el primero que habló de un Dios conspirador que está tratando de guardarse algo para él solamente? ¿No fue Satanás el que planteó la idea de un Dios manipulador? Bueno, él os ha dicho esto porque en realidad está buscando esto otro. ¿No fue Satanás el primero que habló de un Dios peor? Y sin embargo, ese es el Dios que motiva y que buscan muchos hoy. Porque en realidad lo único que están tratando de obtener es una excusa para caer ante esa tentación que termina por dominarles. Y es precisamente en el momento de la prueba, en medio de la prueba, que es el contexto en el que escribe Santiago, cuando debemos afirmar y cuando debemos atinar también realmente cuál es el Dios de la Biblia. Hemos de comprender exactamente quién es ese Dios que se ha revelado a través de la Escritura. Porque el diablo y sus huestes, y aún nuestra naturaleza caída, tratan de aprovechar nuestra debilidad. Y tratan de sacar ventaja de nuestra fragilidad también. Comenzando por fomentar pensamientos, por fomentar ideas que generan dudas, que provocan inseguridades. De ahí la importancia de construir el fuerte en tiempos de paz. De ahí la importancia de cimentar nuestra vida sobre verdades bíblicas y de hacerlo antes de que el viento arrecie. Hemos de edificar nuestra casa sobre la roca, como enseñó el Señor Jesucristo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, pero hacerlo antes, a ser posible, de que lleguen las tormentas. Piense usted en la imagen de esa hormiguita de la que nos habla el libro de Proverbios, que ni siquiera detiene su actividad en el verano. Todos los demás animales deseando irse de vacaciones. Pero la hormiguita ahí continúa, persevera, aún en tiempos en los que hace calor, aún en tiempos en los que llega el mal tiempo. Qué importante es el construir nuestro fuerte en términos espirituales, en términos doctrinales, cuando estamos en una buena posición para hacerlo. Y usted no tiene ni idea de la buena posición en la que se encuentra. No, es que me duele la espalda. Es que no hay quien me traiga más temprano, más tarde, tengo que esperar. No deje que cualquiera de esas circunstancias le prevenga de disfrutar del banquete espiritual que recibe aquí cada semana, con hombres que se dedican a predicar la verdad, que trabajan y exponen el texto con fidelidad. Esto es algo único en el mundo. La gente viene aquí a Disneyland pensando en que no encontrarán algo así en otro lugar y tienen razón. Así deberían venir vosotros, venir ustedes, deberían ustedes venir aquí, ya digo vosotros, ustedes, ellos y ellas, conjugamos todos los verbos. Así deberían venir ustedes aquí cada semana, dando gracias a Dios por esta iglesia y preparando su fuerte, porque quizás alguno también tendrá que regresar a su país de origen o moverse a otro lugar y en ese tiempo no habrá la oportunidad que hoy tienen entre manos. Hemos hablado del engaño de la tentación, que es el primero de esos tres peligros potenciales que este texto nos presenta acerca de este enemigo con el que habremos de lidiar. Pero el pasaje continúa y a continuación Santiago nos advierte de un segundo peligro potencial y no es otra cosa que la estrategia de la tentación. Versículo 14, la estrategia de la tentación. Dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La estrategia de la tentación. De una manera muy intuitiva, aquí Santiago nos expone ese proceso de decadencia, de descenso progresivo, de degradación que culmina en muerte. Y lo hace para exponer la realidad de la vida de una persona en la que fructifica la tentación. Nos acerca a la realidad de una persona que da lugar a la tentación y que como resultado va a sucumbir a la tentación. Y lo llamativo de todo esto es que no podemos echarle la culpa a Dios, pero no es que no podamos echarle la culpa a Dios, es que no podemos echarle la culpa a nadie. Porque nuestro principal enemigo, dice Santiago, está dentro de nosotros. El traidor no es un extraño, no es un desconocido. En el capítulo 20 de Hechos, el apóstol Pablo dice que de entre vosotros surgirán lobos vestidos con piel de cordero. Aquí no son otros, por muy cercanos que sean estos, somos nosotros. El traidor no es un extraño, no es un desconocido, está en nosotros, forma parte de nosotros, porque se trata de nosotros. Y en la Biblia de las Américas se utiliza aquí en el versículo 14 una palabra que es la palabra pasión, que la Reina Valera traduce como concupiscencia. Ahí el autor, Santiago, se refiere a un deseo interior muy intenso, a una inclinación que en un momento determinado termina por dominarnos. Pero este deseo profundo y potente, persistente, no es el deseo de otro, es el nuestro. No es la inclinación de otro la que debería preocuparnos, es la nuestra. Por eso Martín Lutero decía: yo, de todos los enemigos que jamás he tenido enfrente, al que más temo es a mí mismo. Así debería pensar usted de sí mismo. De ahí, dice Santiago, es que surge la tentación. Ahí es donde se hace fuerte la tentación. No fuera, sino dentro. No aparte de nosotros, sino a partir de lo que permitimos nosotros. Y lo cierto es que es así. Así es como se han conquistado no solamente a personas particulares que terminan por caer ante la tentación, sino hasta las grandes fortalezas de la historia se han conquistado así. No importa cómo de altos y de sólidos fueran sus muros, no importa cuántos víveres hubieran sido capaces de almacenar en su interior, ni cuántos soldados se hubieran alistado para proteger la ciudad. En el momento en el que una sola persona abriese la puerta desde dentro, permitiese la entrada desde dentro, todos los mecanismos de defensa automáticamente se quedaban desactivados. Y esto sigue sucediendo hoy. España es conocido por muchas cosas en el mundo: la paella, la playa, la costa, pero también por ser el punto de entrada de droga para toda Europa. Y normalmente todos estos narcotraficantes lo que hacen no es llegar llamando mucho la atención, sino más bien pagar lo justo a determinados individuos que van a hacer la vista gorda. Y a veces se van a donde no tienen que ir, en el momento justo en el que ellos llegan. Y así se mantiene un negocio terrible que tanto mal provoca en el mundo. No hace falta hacer una gran invasión para conquistar nuestras costas. Del mismo modo, no hace falta emplear grandes recursos si el más decadente de todos está dispuesto a poner la mano y dejarse embelesar. Esto es lo que se nos está describiendo aquí. Porque ante esa amenaza constante que es la tentación, en lugar de huir, en lugar de desoír, aquí se le abre la puerta, se le da vía libre. Santiago lo expresa de una manera muy gráfica cuando dice arrastrado y seducido. Y no a la fuerza, precisamente, ni recurriendo a métodos de tortura, sino justamente lo contrario, agasajando a ese individuo, ofreciéndole algo que realmente llama su atención. No podemos controlar lo que sucede fuera, pero no podemos descuidar lo que pasa dentro. El primer acto de servicio del cristiano, el primer ministerio para cada cristiano tiene que ver con cuidar el corazón. Sobre toda cosa guardada, dijo Salomón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Y Timoteo es un pastor, se supone que es un hombre maduro, se supone que es un tipo duro, ya curtido junto con Pablo en mil batallas, con experiencia, aunque sea más joven que él, pero necesita hacer todo lo que cualquier cristiano necesita hacer. Y no importa el momento de la vida en el que usted se encuentre, ni cómo de cargado se encuentre también. No olvidemos el contexto. Santiago escribe a hermanos castigados y a veces la excusa que ponemos en momentos de mucha tensión es que estamos en momentos de mucha tensión. Y precisamente por eso pensamos que tenemos derecho a tomarnos ciertas licencias, ciertas libertades. Pero ese es el perfil que está leyendo esta carta de Santiago. El de una persona que lo ha perdido todo, que se encuentra alejado de su hogar, posiblemente viviendo de una manera miserable, habiendo sido expulsado de su casa, habiendo perdido contacto con la familia, habiendo también sido desposeído de una comunión sana y regular con su iglesia local, se encuentra en el exilio, tratando de Santiago animar a estos creyentes, les escribe acerca de las pruebas, pero también acerca de no utilizar la prueba como la excusa perfecta para dejarse seducir por la tentación. Si somos descuidados con esto, lo perdemos todo, dice Santiago. Si somos negligentes con esto, lo perdemos todo. En este caso, el autor nos avisa de tres peligros potenciales que estamos considerando en esta mañana y hemos visto el engaño de la tentación y también la estrategia de la tentación, pero hay algo más. Se trata de la esclavitud de la tentación. La esclavitud de la tentación. Y de eso nos habla el versículo 15. Y de ahí Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La esclavitud de la tentación es de la que nos habla aquí, es de lo que se nos habla aquí en el versículo 15, que nos presenta unos hechos ya consumados. Hemos pasado de la fase de tentación a la fase de contaminación. Una contaminación que termina en muerte, porque la paga del pecado siempre termina en muerte. Siempre deriva en la muerte de alguien. Por segunda vez Santiago usa esa palabra deseo o concupiscencia aquí, pero ya no se trata de una rampa descendiente, lo que nos está describiendo, sino directamente de un muro contra el que nos hemos estrellado. Llegados a este punto, en el que llevamos un buen rato hablando de la tentación, hemos de percibir la peligrosidad de la tentación, la seriedad de este asunto al que llamamos tentación, pero también hemos de señalar que la tentación en sí misma no es un pecado. Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, dice la Escritura en el libro de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. La gran diferencia es que Él, que enfrentó la tentación, no buscó la tentación. No se recreó con la tentación, ni tampoco cedió a la tentación, dando cero espacio a la tentación. Pero lo que Santiago nos describe aquí es la realidad de una persona que en un momento determinado dio pie a la tentación. Puso su pie en la tentación y cuando lo hizo, no lo quiso retirar. Y ahora está sufriendo las consecuencias de pasar de esa fase de tentación a la fase del pecado. Al pecado y a la contaminación como resultado y consecuencia del pecado. Y parte de esa contaminación tiene que ver con la esclavitud que provoca el pecado, con ese dominio, con ese señorío que continuamente intenta imponer el pecado. Y muchas veces los predicadores, para hablar del pecado, nos señalan como ilustración esos hábitos que después de unas cuantas veces se convierten ya en un problema para uno. Esto es mucho más grave, porque no hace falta repetir. Una vez que el pecado ha entrado en nosotros y nos ha afectado a nosotros, ese germen está presente y a menos que lo expulsemos, a menos que lo purguemos, como enseña Pablo escribiendo a los romanos, será ese pecado el que no cesará hasta acabar con nosotros. En la vida de aquel que practica el pecado, el pecado termina por tomar una posición de dominio sobre esa vida. Y esto es lo que sucede con la tentación cuando sucumbimos a ella. No sé cuántos aficionados a la pesca puede haber en este lugar, pero cuando uno entra en una tienda especializada, como esas tantas que existen en este país, se sorprende de la cantidad de productos que allí encuentra. Yo recuerdo todavía a mi padre yendo a pescar con una bolsa. Eso es impensable en el mundo en el que vivimos. Hay un anzuelo para cada captura. Uno pregunta cómo puede conseguir ese anzuelo y lo que le va a decir el dependiente es qué es lo que quiere usted pescar. Porque hay cada anzuelo para cada captura. Esto mismo sucede con la tentación. Como decía Owen, todo lo que pueda venir a ser un obstáculo para que nosotros caminemos bien se convierte en un anzuelo. Pero por lo general esa larga lista de anzuelos se materializa y toma cuerpo a través de tres áreas concretas. Una de esas áreas que sirven como anzuelo y que terminan por esclavizar a los que se dejan sucumbir por la tentación es la que tiene que ver con las finanzas y todos sus derivados, en forma de codicia, de avaricia, de envidia, de afán, de ansiedad o de una ambición mal entendida. Otra de las áreas sobre las cuales observamos cómo trata de imponer su dominio la tentación y posteriormente el pecado que se deriva de ella, es lo que tiene que ver con la fama, con el reconocimiento. Y es a través del orgullo que uno se va a ver atrapado ahí. Es en cualquiera de las manifestaciones que provoca el orgullo que uno se va a ver arrastrado por ese deseo que, como una gotera constante, insiste en nuestra necesidad de ser alabados por otros, de ser elevados por encima de otros, en definitiva, de ser reconocidos sobre los demás y por encima de los demás. Y también, siguiendo con esa letra F, hemos hablado de finanzas y de fama, una tentación que viene dada por las faldas, también por los pantalones. Pero como falda empieza por la letra F, había que mantenerlo. La lujuria, la lascivia y todo tipo de inmoralidad que surge como resultado de sucumbir a la tentación. Y fíjese usted, no importa el escenario ni la época de la vida, estos siguen los ingredientes principales, siguen siendo los ingredientes principales con los que en distintas proporciones se cocina la tentación. Una mala gestión, una mala administración de las finanzas, un mal deseo por la fama y el reconocimiento y, por supuesto, un mal manejo de las faldas y los pantalones. Hace ya unos cuantos años un anuncio de Coca-Cola se convirtió en todo un referente de la publicidad. Decía, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, y terminaba diciendo, para todos. Bueno, algo similar sucede con la tentación. Hay una para cada persona, Hay una para cada ocasión. Y como sucede con el matrimonio, está presente en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en el trabajo y en la escasez. El espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. La tentación es una realidad, pero no es suficiente con reconocer que existe, ni tampoco con identificar quién y qué están detrás. La pregunta con la que quisiera proseguir y terminar en esta mañana es con cómo lidiamos con ella. ¿Cómo la enfrentamos? De una manera práctica y concreta. En 1928, un señor que se llamaba Alexander Fleming descubrió el que los médicos consideran el remedio más importante de la historia de la medicina. ¿Alguno sabe quién es? ¿O cuál es? ¡La penicilina! Muy bien. Qué pena no haberla descubierto usted. Porque nos hubiera jubilado a todos. Pero lo que este hombre logró fue realmente algo importante, porque antes de ese momento cualquier infección te podía matar. Sin embargo, este antibiótico permite que la gente deje de morir por una simple herida, o por una neumonía, o por un parto. Cuando hablamos de la tentación, hay un remedio que lo cambia todo, sin importar el tipo de tentación a la que nos enfrentamos. Porque si antes la tentación podía acabar con nosotros, si la tentación podía llevarnos por delante a todos nosotros, a este lado de la cruz, a este lado de la cruz junto con Cristo y a través de lo que Cristo mismo logró, es posible resistir a la tentación. A este lado de la cruz, por el Evangelio y en el Evangelio, es posible sobrevivir a la tentación. Jesús mismo nos enseñó a hacerlo en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. A diferencia de Adán, el primer hombre, Jesús, el segundo hombre, sí resistió la tentación. A diferencia de todos esos israelitas que sucumbieron a la tentación en el desierto, Jesús resistió la tentación en el desierto. Jesús superó las trampas del diablo y no se dejó embelesar por sus palabras. No se doblegó a sus propuestas. Pero lo hizo de manera que nosotros podamos imitar su ejemplo también. Por eso dijo tres veces: escrito está, escrito está, escrito está. Y es que Jesús va a resistir a la tentación apelando a la palabra de Dios. Y esto es algo que debería animarnos a nosotros hoy, porque esto es algo que podemos hacer también nosotros hoy. Y ante todas esas amenazas que Jesús recibió, ante todos esos ataques que Jesús experimentó, Él respondió de una única manera, apelando a la palabra de Dios. Porque es en ella, dice el apóstol Pedro, que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y qué ironía, porque Jesús respondió a la tentación en el desierto con tres pasajes que están en el libro de Deuteronomio. Ese mismo libro que había sido dado a los israelitas en su travesía por el desierto. Unos israelitas que no respondieron del mismo modo en el desierto. ¿Y qué hubiera sido su experiencia? ¿Qué distinta hubiera sido su experiencia si hubieran apelado a esa misma palabra que Jesús usó? Tenemos a nuestra disposición la espada del Espíritu, que es suficiente para defendernos de cualquier enemigo. La pregunta para usted en esta mañana es muy simple. ¿Está leyendo esta palabra? ¿La está memorizando? Y lo más importante de todos, ¿la está obedeciendo? Porque nuestra vida y nuestra vida espiritual dependen de ello. Nuestra resistencia a la tentación y nuestra supervivencia a la tentación dependen de ello. Y es que es en esta palabra que encontramos las prescripciones que nos ayudarán a resistir el engaño, la estrategia y la esclavitud de la tentación. esto que hemos visto en Santiago 1 acerca de esta actuación constante que la tentación pretende conseguir y alcanzar en nosotros. Encuentran su respuesta por medio de las prescripciones que la palabra de Dios nos ofrece. Y con estos principios quisiera terminar en esta mañana. Por un lado, señalar aquí que la palabra de Dios nos exhorta a escapar de la tentación. Esto es lo primero que debemos hacer, escapar de la tentación. En 1 Corintios 10, 14, el apóstol Pablo dice a sus lectores, huid de la idolatría. Y por implicación hemos de huir de la idolatría y de cualquier otro pecado, de cualquier otro obstáculo, como lo hizo aquel José de la mujer de Potifar en Génesis 39. Y ese texto no está explícitamente hablando de la tentación, es parte de una narrativa mayor, pero sí que implícitamente aprendemos una lección muy importante. Hay que salir corriendo, de la manera que sea. Hay que salir corriendo. Porque la otra alternativa es quedarnos allí, con la persona equivocada, en el contexto equivocado, participando de algo equivocado. Hay que escapar de la tentación. Y es muy probable que usted a lo largo de los años, veo aquí personas muy jóvenes, tampoco tan jóvenes, pero sí algunos más mayores. Y uno termina por identificar cuáles son esas áreas que provocan tentación, porque tristemente usted ya ha caído en tentación. No es la primera vez. No les estoy hablando de una realidad desconocida. Esta no es una preparación como la de los astronautas que están a punto de salir al espacio y en el último momento les dan ahí unos consejitos porque nunca han estado allí. Usted ya ha estado en ese mismo lugar. Y si no quiere regresar a ese mismo lugar, debe escapar de ese lugar, debe de alejarse todo lo posible de ese lugar. Así que, por muy sencilla que sea la prescripción, no la menosprecie, no la desestime, haga caso a la prescripción de escapar de la tentación. Pero por otro lado, la Escritura nos insta y nos insiste a protegernos de la tentación, a cuidarnos, aun cuando ésta no se haya manifestado todavía, a guardarnos de la tentación. Y nos cuidamos de la tentación, nos protegemos frente a la tentación cuando cuidamos nuestras compañías, cuando guardamos nuestras compañías. Dice el Salmo 1 que el sabio no es el que se expone al consejo de cualquiera. El sabio no es el que se rodea de la influencia y de la participación de cualquiera. Lo mismo se nos enseña en Proverbios 4, 14 o en 1 Corintios 15, 33. Hay ese texto tan conocido, ¿verdad? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y qué triste es observar cómo personas que un día profesaron seguir al Señor ya no están entre nosotros. Y todo en el aspecto y en el plano humano comenzó por verse rodeado de malas compañías. Esto no es algo que afecta solamente a los más pequeños, también a los mayores. Y no hace falta que usted salga de su casa para verse rodeado de malas compañías. Ya las lleva de serie con el teléfono. Ahí está rodeado. Algunos no se conforman con el teléfono, también llevan el reloj y se compran las gafas estas de... Todo el día rodeados de malas compañías. No, es que yo tengo mi Biblia ahí también. Ah, bueno. Ya, claro. Esa la puede usar mi niño pequeño, pero no usted. Tengamos cuidado de dónde nos involucramos y de con quién nos involucramos. Pero además de protegernos por medio de cuidar las compañías, nos protegemos de la tentación cuidándonos a nosotros mismos, en un sentido global, integral, el cuerpo de uno. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y a lo largo de las Escrituras hay varios textos en los que se nos va a hablar de distintas partes del cuerpo que pueden ser afectadas y que pueden terminar inclinadas ante la tentación. Un buen ejemplo de esto es el capítulo 4 de Proverbios. Si yo fuese profesor de esta escuela dominical, les daría la tarea de que lean Proverbios 4 a lo largo de la semana, porque allí se va a hablar de los ojos, de la mente, de los pies. Y mucha de nuestra tentación comienza precisamente ahí, con los ojos, en esta época tan visual, donde hasta los predicadores ponen presentaciones ahí. Y vídeos y clips. El hermano me preguntó, ¿dónde está su presentación? Y yo digo, no, es que no tengo presentación. Pero muchos ya no se suben al púlpito sin presentación porque saben que vivimos en una época tan visual. Y eso no es algo necesariamente malo. El problema no es lo que está en la pantalla, sino a dónde miran sus ojos. ¿Dónde está dejando que su vista se pare y se detenga? Y también se recree. ¿Qué gran problema es esto para muchos? Aún en el ministerio pastoral, pastores que constantemente están siendo descalificados por el tipo de contenido que presentan delante de sus ojos. Esto es algo verdaderamente serio y debemos tomarlo en cuenta. Pero también, como parte de nuestro cuerpo, hemos de guardar nuestra mente. Hemos de guardar nuestros pensamientos, ¿verdad? De esto nos habla el capítulo 4 de Filipenses. Pero de esto nos habla también el capítulo 4 de Proverbios. Y es que hay una tendencia natural en el ser humano cuando se aleja de la luz de la Escritura a dejarse envolver por todo tipo de ideas y pensamientos. Y muchos de nuestros pecados habituales son el resultado de entretener nuestra mente con los pensamientos incorrectos. Con dar pie y recrearse y jugar con ciertos pensamientos. Pensamientos a veces de lo que no existe y de lo que no es verdad, o pensamientos que sí pueden ser potencialmente reales, pero que no nos convienen tampoco. Y nos hacemos las víctimas y una y otra vez volvemos a lo mismo y repetimos. Y ustedes saben, esto no nos va a ayudar. Y esto no nos va a llevar a ningún lugar edificante. Esto no honra al Señor, quien nos exhorta a llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. No dé rienda suelta a sus pensamientos. Por supuesto, tenemos que hablar del corazón. Y Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9 de su libro, nos habla de que el corazón es más peligroso de lo que pensamos. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y tristemente, mucho del mundo evangélico hoy es puro corazón. Es todo emoción y sentimiento y experiencia. Y por supuesto que un creyente en Cristo ha recibido un nuevo corazón y ha vivido una experiencia única, que es la de pasar de muerte a vida, y se producen emociones en nosotros. Es normal, somos seres humanos creados por Dios y las emociones forman parte de lo que Él inyectó en nuestro ser. Pero no son las emociones ni las experiencias las que, como si de un timón se tratase, orientan y dirigen nuestra nave. Es la palabra de Dios, que permanece por siglos y edades. Que la hoja cae y la flor se marchita, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Que no sea algo que se pasa, algo falible, algo prescindible, lo que ordene sus pasos. Déjese guiar y orientar por la palabra de Dios. Que su corazón sea puesto a los pies de aquella cruz en la que Cristo murió, y que sea Él quien lo llene hasta saturarlo si es necesario, pero no sean sus propios impulsos y estímulos los que muevan la dirección de su vida. Bueno, algo más, yo no sé ya qué hora es, pero debo terminar. Finalmente, además de escapar de la tentación y de protegernos de la influencia de la tentación, la palabra del Señor nos insiste sobre la importancia de orar ante la tentación, manteniendo una actitud dependiente del Señor, confirmando una actitud dependiente del Señor, aún en medio de la tentación. ¿Y cómo podemos orar ante la tentación? Bueno, la Escritura nos enseña al menos tres oraciones en medio de la tentación. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor en su oración modelo a sus discípulos va a hablar de orar y de orar aún por el asunto de la tentación. Es importante que enfoquemos nuestro día siendo conscientes de que esta es real y que dependamos del Señor, aunque no se haya acercado al camino en la jornada que emprendemos. Porque antes o después habrá que lidiar con ella. Y en el capítulo 6 de Mateo, versículo 13, en ese contexto de oración, dice: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». La idea ahí es no tanto la tentación, sino el tentador. Cuidado con meternos ahí en medio de donde no conviene. Cuidado de orientarnos hacia donde no conviene. Es peligroso el estar expuesto a ciertas cuestiones. No merece la pena. Y es bueno pedirle al Señor que en la medida de lo posible, si es su voluntad, eso no sea parte de nuestra agenda para el día. No hay ninguna necesidad de sacar músculo ante la tentación. Guárdeselo para usted. A veces mi hijo pequeño me dice: «Papá, saca músculo». Es muy pequeño todavía. Pronto descubrirá que no existe tal músculo. O que si existe, está oculto en otro cúmulo de... Sí, vamos a decirlo así. A veces nosotros nos creemos tan espirituales que pensamos que podemos enfrentar el día. Y algunos hasta se presentan como ungidos del Señor, ¿verdad? Hace poco tuve el gusto de conocer a alguien que había conocido a alguien que decía que si se sacaba las gafas, eliminaba a todos porque sus ojos provocaban rayos. Este hombre era un pastor, supuestamente, y decía cosas como esta para que lo temiesen. Bueno, a lo mejor usted no se atreve a tanto, pero se levanta de la cama y se pone ahí sus zapatillas y ya listo para el día. Cuando analizamos esta oración de Mateo capítulo 6, nos damos cuenta de que el énfasis ahí está en la dependencia. La oración es una declaración de dependencia. Digo esto el 5 de julio, después de haber celebrado la independencia en el día de ayer. Una declaración de dependencia, que sea su voluntad y no la nuestra la que se imponga, tanto en el cielo como en la tierra. De manera que empezar el día pidiéndole al Señor y continuar el día pidiéndole al Señor y terminar el día pidiéndole al Señor que Él nos guarde de la tentación es la mejor manera de declarar nuestra dependencia. ¿Pero qué hacemos entonces si las cosas se tuercen? Bueno, el Señor es un Dios de gracia. Y el mismo que dice: «Velad y orad para que no entréis en tentación», es el que confirma que en sí encontramos un abogado defensor, uno que intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué refugio! Aún en la tentación y en la caída, en la tentación. Porque reconocemos que no somos lo que deberíamos ser. Pero aún en nuestro proceso de crecimiento espiritual, parte de ese crecimiento espiritual tiene que ver con arrepentirse de los pecados de uno, con ponérselos de nuevo a los pies del Señor, confesando que solamente Él y a través de Él nosotros podemos caminar en santidad. La tentación es un enemigo real. Pero en Cristo podemos enfrentarla con la garantía de que no acabará con nosotros. Él es más poderoso que nuestra tentación. Aquel que venció al pecado y la muerte es también victorioso ante la tentación. Pero Él es victorioso ante la tentación. Por tanto, aún en medio de la derrota, hemos de humillarnos ante Él, de pedir perdón por medio de Él. Y de pedir también que el Señor nos ayude a ser cada día un poco más como Él. Por medio de esa obediencia que también nos enseña el libro del autor a los Hebreos, es por medio de la obediencia que el Señor Jesucristo manifestó esa magnitud y esa majestuosidad en su ser humano. Y es esa misma obediencia a la que hemos sido llamados nosotros. Yo estoy deseando salir de aquí para enfrentar la tentación a la manera de Dios. Porque antes o después va a llegar, pero sus recursos son los mejores. Y en eso descansamos. No hay mejor escudo para la batalla. Ustedes recuerdan aquel David que antes de enfrentarse al gigante quiso preguntar y quiso probar aquella armadura del rey Saúl y no podía ni sujetarla. Esa no era la armadura que él necesitaba. Nuestra armadura ante la tentación es la palabra de Dios y todos los recursos y prescripciones que obtenemos de ella. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a ampliarlos bien. Padre Celestial, en este día tú nos has mostrado una vez más el camino que todo hijo tuyo debe seguir y es el de la obediencia a Cristo en conformidad con Cristo. Sabemos que vivimos todavía en un mundo afectado por el pecado. Nosotros mismos lo estamos, pero corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dejando a un lado todo peso y todo pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios. Te damos las gracias por tu misericordia. Bendice a esta iglesia y a cada uno de los presentes aquí. En el nombre de Jesús. Amén.